Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. PP y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno en Extremadura. Ha sido el culebrón de los pactos tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Ni contigo ni sin ti. Bueno, pues al final ha sido contigo y Vox entrará en el gobierno extremeño después de un mes y dos días de desencuentros en los que se coqueteaba incluso con repetir las elecciones. En el centro del pacto está la potente Consejería de Agricultura y Ganadería, una de las más importantes ya que el sector agropecuario es fundamental para la economía regional extremeña y también española. Para hacernos una idea, un 6% de las tierras de cultivo de toda España están allí en Extremadura y un 16% de la superficie de pastos nacional. La ganadería y la agricultura, su producción y distribución tienen un peso muy importante en el PIB regional y mantienen miles de puestos de trabajo. Se puede decir que esta consejería es la joya de la corona y maneja uno de los presupuestos más altos, por encima de los 1.200 millones de euros. Además, se considera que un caladero, que es también un caladero importante de los votos de Vox, pues está precisamente ahí, en ese sector agrícola y ganadero. Así que es normal que el partido de Santiago Abascal reclamara esta consejería y que el PP fuera reticente a ceder sin más. Pues enseguida vamos a conocer en qué queda el pacto, la letra pequeña, porque acaban de firmar ahora mismo el acuerdo en la Asamblea de Extremadura. Precisamente allí acaba de intervenir María Guardiola, la que va a ser nueva presidenta de Extremadura, y en este momento está interviniendo Ángel Pelayo Gordillo, que es el portavoz de Vox en la Asamblea extremeña.
Manifestaciones, ustedes, aquellos de ustedes que me conocen saben que me gusta hacerlo. Y voy a dar unas ideas acerca de lo que hoy se ha firmado en la Asamblea. Hoy es un día histórico. Y la mejor demostración de que hoy es un día histórico es la expectación manifestada por la presencia de tantos de ustedes en esta sala. Y es un día histórico porque por fin...
Bueno, día histórico, califica la jornada de hoy Ángel Pelayo Gordillo, el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, que está interviniendo en este momento después de que lo haya hecho María Guardiola del Partido Popular. La piedra angular, como estamos contando, la piedra angular de este acuerdo es la Consejería de Agricultura y Ganadería, y vamos a saber si al final optan o no por dividir esa piedra y si reparten la gestión de estos elementos fundamentales en la economía extremeña. El PP y Vox tiran pelillos a la mar, lo que no significa que la mar deje de estar revuelta. Guardiola será la presidenta regional, salvo sorpresa, pero la verdad es que tal y como estaba la situación hace una semana, incluso se puede decir que hasta ha tenido suerte. Ahora Guardiola tendrá que lidiar, eso sí, con la hemeroteca, porque ya le están recordando todo lo que ha dicho, todo lo que ha soltado por esa boquita en las últimas semanas sobre Vox. Mientras tanto, la izquierda ha visto esta mañana cómo se esfumaba de un plumazo la posibilidad de repetición electoral, donde el PSOE podría haber mejorado sus resultados a tenor del sainete que estaban montando el PP y Vox. Salvo sorpresa, como decimos, no habrá bola extra electoral para Guillermo Fernández Vara, quien ya ha anunciado que retira su candidatura para la investidura, como adelantábamos esta mañana precisamente aquí en COPE. Pues además de la noticia que está en Extremadura, sin duda, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y es que muchos empiezan las vacaciones desde hoy viernes. Tú y yo no, pero por ahora. Vamos a continuar con el sol como protagonista en general, pero apretará menos en los próximos días porque acabamos de decir adiós a esa ola de calor. Las temperaturas van a ser más suaves en este inicio de julio. El domingo es cuando podemos tener alguna lluvia aislada, sobre todo por la zona norte y centro de la península, pero eso, chaparrones aislados. También contamos que la tasa de paro en la Unión Europea continúa estable mientras España sigue en primer lugar. 3 de cada 10 jóvenes españoles carecen de empleo, un 1% más que hace un año, mientras que en el resto de Europa la tendencia es la contraria y aumenta el empleo juvenil. Y además, la Sala Estampa de la Santa Sede ha publicado algunos detalles de la visita a Moscú del cardenal Zuppi, mediador del Papa para la paz en Ucrania. Durante las conversaciones con altos funcionarios de Rusia y con el patriarca ortodoxo Kirill, se insistió mucho en el aspecto humanitario de la iniciativa, así como la necesidad de alcanzar la paz. El cardenal Zuppi pondrá en conocimiento del Papa los resultados de esta visita.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A todas las miradas puestas en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
En la sede de la Real Federación Española de Fútbol, donde estaba previsto que a esta hora Jorge Bilda diera la lista definitiva para el Mundial de Fútbol Femenino de este verano, Andrea Peláez.
Ya tenemos a las 23 futbolistas que definitivamente forman esa lista de futbolistas que viajarán al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Las futbolistas que no entran en esa lista son Elene Lete, Jana Fernández, Sheila García, que había abandonado la concentración por lesión, Fiamma Benítez, Maite Oroz, Irene Guerrero, Inma Gavarro y Marta Cardona. Esos son los descartes de Jorge Bilda para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
Gracias, Andrea. Hoy también estamos pendientes de la votación de cambio de escudo en el Atlético de Madrid. Los socios tienen para hacer llegar su voto hasta las 2 de la tarde, así que en menos de una hora sabremos si se vuelve al escudo histórico o si se mantiene el actual. En el mercado de fichajes del día destaca la renovación de Raúl García con el Athletic de Bilbao por una temporada, y en el Villarreal llega fichado Terrats del Girona y se marcha Bulay Díaz. Y en tenis, hace una hora se ha sorteado el cuadro de Wimbledon. La fortuna no ha sonreído a Carlos Alcaraz, que tendrá un camino bastante duro si quiere ganar su primer torneo británico. Debutará el martes contra Shardy y a partir de ahí en octavos podría medirse con Zverev, en cuartos con Tiafoe, Medvedev en semifinales y Djokovic en la final.
Gracias, Santi. Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Avui vull fer-me ressò i alertar sobre la utilització fraudulenta, no m'atreveixo a dir que generalitzada, però sí molt abundant i cridanera, de l'ús de les targetes per a aparcaments de vehicles en places reservades per a persones amb disminució física sense portar aquest indicatiu. La vigilància no és molt fàcil, precisament, ni l'evitació d'això, però sí que convindria en alguna mesura posar límit a tot això. No és possible la vigilància detallada, però sí que seria molt eficaç per corregir aquesta vulneració que, prèvia denúncia a la policia local, aquesta li comuniqui per escrit al propietari del vehicle la necessitat de corregir aquest abús. Es dona el cas, per exemple, de l'aparcament diari d'un conductor jove, sense minusvalidesa, perdó, i sense el titular de la targeta i mai, i un altre que a més fa servir la zona com a aparcament per càrrega i descàrrega sent d'un comerç de la zona. Posin-se els responsables en el cas de qui està autoritzat i el que necessita i prenguin cartes a la resolució del problema. Seria molt d'agrair per la gent que de veritat necessita aquestes places. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Migdia Cope Catalunya i Andorra. I en quant al temps, hem de dir que el mes de juny s'acomiada amb sol, ruixats més localitzats i calor del mes de maig. Som davant d'un dels dies amb menys calor de l'estiu. I al cap de setmana s'espera un temps amb una calor ben lleugera. I anem ara fins al Servei Català del Trànsit per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara a les vies. Sílvia Del Amo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs parlem ara d'una topada on s'ha vist implicada una motocicleta. En el cas de la P7, a Sant Cugat hi ha retencions en sentit Tarragona perquè hi ha un carril tallat i sumen ja 12 quilòmetres. Compte en aquest punt. A la B30 fa una estona ja s'ha incendiat un camió. Encara hi ha un carril tallat pendent de ser retirat el camió a Sant Cugat. Per tant, en aquesta zona la situació és complexa. A les rondes hi ha molta mobilitat, retencions a la C17 a Parets, i compta també perquè encara hi ha una mica de lentitud per accedir a per la C58 al nus de la Trinitat. Això és tot. Bona tarda.
Precaució a les carreteres, 1:08. Enriqueta és la que más sabe del plan 1-2-3 porque ella es dietista de Clinitec y con su ayuda y el plan nos va a ayudar a reducir el peso para que disfrutemos de un verano, perdamos grasa, volumen y conseguirlo de una manera rápida y segura. Enriqueta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse. Sobre todo con seguridad, ¿no? Con el plan 1-2-3, ¿qué vamos a conseguir? Pues en tan solo 3 semanas perder de 4 a 7 kilos y sobre todo deshincharnos, bajar mucho volumen. Vamos a perder esa barriguita, esa celulitis, esos michelines. Y además comiendo. ¿Por qué? Pues porque no son batidos. Es increíble cuando te mires al espejo, cuando subas a la báscula, cuando hayan pasado esas 3 semanas, quedarás alucinado.
Bueno, ese plan 1-2-3 es un método, ya lo sabemos, revolucionario. Vamos a combinar el detox, el renueva y el controlar el peso. Eliminaremos la grasa localizada, ya sabéis, en abdomen, caderas, piernas, espaldas y brazos, con una manera o de una manera natural.
Y sobre todo importante, Enriqueta, el 1-2-3, ese plan, tiene registro sanitario y es apto para todos.
Para todo el mundo, no hay excusas, Monse, para hacerlo.
Bueno, pues como no hay excusas, ¿repasamos? Vamos con la primera semana, ¿qué es lo que va a ocurrir?
La primera semana es una semana de limpieza, detox. Nos vamos a deshinchar, a eliminar retención de líquidos, a bajar más de 2 kilos y sobre todo a bajar más de 2 centímetros de volumen con los sobres de piña.
Que se dice rápido. ¿Y la segunda semana?
Renovamos flora, drenamos, desaparece la grasa del vientre, vamos a acelerar el metabolismo, vamos a perder 2 kilos más y tomaremos los sobres prebióticos de naranja.
La tercera semana es ya, podemos decir, Enriqueta, la definitiva.
Control de peso con las cápsulas captagrasas que son saciantes, que además nos calman la ansiedad y nos ayudan a atrapar esa grasa localizada para eliminarla, para que sigamos perdiendo peso. Y como he dicho al principio, el resultado en esas tres semanas, de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1-2-3?
Claro.
Pues solo lo consigues llamando a ese teléfono. 650-51-52-53.
Bueno, ya lo sabéis, es económico y al adelgazar vamos a recuperar esos niveles de azúcar, hipertensión y colesterol. Y Enriqueta, como siempre, nos tiene, aparte de ese plan 1-2-3, nos tiene también, bueno, pues sorpresas preparadas para todos los que llaméis al 650-51-52-53, Enriqueta.
Pues vamos a regalarles la infusión de detox para seguir depurando, que es importante que no estemos hinchados. Y también de regalo el gel termorreductor. Monse, lleva rolón incorporado, fácil de masajear cada día para esa zona que podamos reducir, drenar y eliminar grasa. Te viene gratis esta gran promoción con tu plan 1-2-3 si llamas ahora mismo al 650-51-52-53, que te lo enviaremos a tu domicilio. No tienes que desplazarte, no tienes que moverte, y te lo enviamos por mensajería y sin gastos de envío. ¿Qué queremos? Que disfrutes del verano, que estés estupenda, que estés estupendo y que consigas tu objetivo, perder de 4 a 7 kilos.
Pues de ti depende, 650-51-52-53. Llama, infórmate y te lo enviará a casa. Enriqueta, gracias, un beso.
Un beso muy fuerte, Petunet.
Y d'aquí a un moment, aquí a migdia, Cope Catalunya, Andorra, parlarem de vehicles elèctrics. Sabíeu que a partir d'ara tindran una desgravació del 15%? Això diu el president del govern, el Pedro Sánchez.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
3.404 kilómetros.
El regreso del Puy de Dom 35 años después.
La lucha de Pogacar contra Vingegaard.
Este verano, toda la emoción del Tour de Francia en COPE.
Se mantienen los 10 minutos 20, 10 minutos 30 de la cabeza de carrera.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Ojo, ojo, que podemos estar en la fase definitiva.
Sigue la última hora en COPE y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde, los fines de semana.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia en COPE.
Con Eri Frade.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah.
Las matriculaciones de turismos electrificados no dejan de crecer, mientras que en enero a mayo del 2023 los vehículos diésel solo han representado un 13,6%, los vehículos eléctricos han representado más del 40% del total de turismos matriculados. Hoy queremos hablar con May López, que es directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible. Señora López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, un placer.
Igualmente. May, ¿qué se entiende por movilidad sostenible?
Bueno, pues muy buena pregunta. Movilidad sostenible es toda aquella movilidad, es un derecho. De hecho, la movilidad es un derecho, valga la redundancia. Pero para que sea sostenible, pues tiene que ser sostenible no solo desde un punto de vista ambiental, o sea, que tenga mínimo impacto ambiental, sino que también nos garantice ese desarrollo económico, ya que la movilidad no deja de ser el termómetro económico de cualquier sociedad. Nos siga manteniendo ese desarrollo económico de cualquier sociedad y también genere un impacto positivo. Pues tiene que ser accesible, tiene que ser asequible. Eso es lo que se considera una movilidad sostenible.
Uh-huh. En España vamos retrasados con esta movilidad sostenible. ¿Nos van pisando? ¿Vamos mal en este sentido o no?
Pues depende de ese trocito dentro de la movilidad sostenible que elijamos, ¿no? Si estamos hablando de movilidad eléctrica, sí es verdad que en comparación con otros países vecinos, pues quizás no hemos todo desarrollado lo que deberíamos, pero al mismo tiempo tenemos que estar muy orgullosos de lo que se está haciendo. Pues en movilidad eléctrica, en lo que a autobuses se refiere, estamos siendo casi ya referentes a nivel europeo. En movilidad compartida, cero emisiones, referentes a nivel también europeo y Europa, ojo, que está muy bien como estuviera en relación con otros países. Luego, vamos por el buen camino,
pero
tenemos que seguir impulsándolo.
En el tema eléctrico, ¿no hemos empezado en España la casa por la ventana? ¿Hemos puesto antes los coches en la calle que las electrogasolineras, por ejemplo?
Bueno, lo que es que estamos aprendiendo, yo creo, ¿no? Esto ha sido un camino que estamos recorriendo entre muchos, y si es verdad que inicialmente se empezó poniendo los puntos de recarga, que quizás por pues esa inexperiencia hizo que esos puntos de recarga que se pusieron hace ya muchos años no se pusiesen de la mejor forma posible, pero bueno, se ha ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y ahora lo que sí es que cada vez más tenemos identificadas cuáles son las barreras que están existiendo para que no avancemos a esa velocidad que se nos pide, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el otro día escuchábamos unas declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a que anunciaba en este contexto una posible desgravación del 15% del IRPF para la compra de vehículos eléctricos. Imagino que una medida positivísima, reclamada, por cierto, que aunque tendremos que esperar a su publicación en el BOE, parece conocer más detalles de su aprobación, supondrá sin duda un avance, ¿no? ¿Pero esto es suficiente?
Pues no es suficiente, pero sí es verdad que es una medida ya necesaria y que se lleva pidiendo mucho tiempo. Y para que todo eso, bueno, ya ha salido publicada, además, en qué consiste en esa medida, cómo nos puede afectar y cómo nos podemos beneficiar. Y bueno, para que cualquiera que nos esté escuchando entienda un poco en qué
sí,
le va a afectar, pues esto consiste en que hasta ahora, si adquiríamos un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, teníamos unas ventajas, ¿no? A través de unas ayudas, que era el móvil. El problema es que esas ayudas, aparte de que, bueno, estamos con el Moves 3, pero el Moves 2 ha tardado como año y medio en entregarse esas ayudas. En el Moves 3 todavía no se han, aunque se hayan solicitado, todavía muchas de ellas todavía no se han entregado a ese destinatario final.
Un año y medio de retraso, ¿eh?
Eso es. Entonces, bueno, lo que desde distintos grupos estábamos pidiendo es esas ayudas, igual que en otros países, deberían de ser ya directamente desgravadas en el momento de la compra. No ha sido así, lo que se ha hecho es a través del IRPF, lo cual también es una ventaja, porque no tenemos que olvidar que las ayudas del MOVES luego hay que declararlas, ¿no? Y sin embargo, de esta forma no. De esta forma, quien compre ese vehículo eléctrico o ese vehículo híbrido enchufable o híbrido o eléctrico puro, cuando haga la declaración de la renta, simplemente tendrá que marcar una casilla diciendo, bueno, tengo ese coche, y automáticamente se le hará ese descuento, ¿no? Y es un descuento que casi seguro a casi todo el mundo será de unos 3.000 euros, porque, bueno, siempre que el vehículo, con todos los gastos que incluye esa compra de vehículo, sea superior a 20.000 euros, por lo tanto, prácticamente afectará a cualquier vehículo que adquiramos eléctrico o híbrido enchufable. Y sí es verdad que el híbrido enchufable tendrá una cuantía un poco menos.
Imagino que es importantísimo poner especial atención en las pymes y los autónomos, ¿no?, que son el eslabón más débil de la cadena, ya que actualmente muchas de las ayudas se están enfocando a grandes empresas, pero las pymes y autónomos son quienes pueden tener ese mayor impacto tanto ambiental como económico y social.
Pues efectivamente, igual que el turismo particular cada vez va a ir pues teniendo menos protagonismo en la ciudad, fundamentalmente porque el transporte público se va a ver tremendamente apoyado por el tema de las zonas de bajas emisiones, la realidad es que, como antes bien decíamos, ¿no?, la economía y la movilidad están ligadas y relacionadas, ¿no? Y ahí, tanto los autónomos, para los vehículos, tanto particulares como para la distribución de mercancías, no dejan de crecer. Y, sin embargo, estas ayudas quedan fuera en ese sentido. No pueden relacionarse con una actividad económica. Y si vamos a los números, tú antes le comentabas, ¿no? Sí. Como efectivamente ya más del 40% de los vehículos de los turismos que se han matriculado al acumulado a mayo ya son electrificados, son híbridos, híbridos enchufables, eléctricos puros. Pero cuando nos vamos a ese otro segmento, a esas furgonetas, a esos camiones, ahí pues todavía lamentablemente es casi testimonial, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que poner foco en ese autónomo, poner foco en ese vehículo que cada vez tiene más presencia en las ciudades, porque cada vez compramos más online, porque cada vez nuestros hábitos de compra son distintos, porque cada vez incluso la distribución ya está dejando de ser B2B para ser directamente al consumidor final.
Eso es. Bueno, pues hemos empezado, Mai, con ese 15% en el IRPF para impulsar esta movilidad eléctrica. Hemos empezado por 15, iremos subiendo, ojalá, y sean más las ayudas, porque es verdad que hemos pasado una época y estamos pasando una tormenta perfecta en muchos sentidos, para mal, pero necesitamos ese impulso para que las personas podamos pues combatir también todo lo que está pasando en este planeta y dedicar también mucho dinero y empeño a la movilidad sostenible. Te agradezco mucho, Mai López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, que hayas estado con nosotros, y a seguir trabajando, no queda otra.
Eso es. Muchísimas gracias y nada, simplemente que los oyentes sepan que también les afecta ese punto de recarga que todos tenemos simplemente y que, sin embargo, no es ya prácticamente una barrera.
Entonces, es verdad.
Bueno, gracias una vez más.
Gracias a ti. Seguiremos hablando porque es un tema que va a dar muchísimo que hablar. Gracias, Mai. Buen fin de semana. Hasta luego.
Hasta luego.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No sé si estáis pensando en vender vuestra casa. Bien, hay cosas que la revalorizan y hay cosas que posiblemente pueden perjudicarla, ¿no? En su precio, me refiero. Hay muchos factores, ¿no?, que influyen a la hora de evaluar la casa o el precio del inmueble cuando tú lo pones a la venta. Pero si hay algo que influye en todo esto y definitivamente influye de forma clara, es la presencia de humedades estructurales. Aquí tenemos un auténtico problema, ¿eh? Ahora, concretamente, fijaos que estoy aplicando este tipo de humedades estructurales al valor en sí del inmueble. Pues para hablar de esto, hoy contamos pues con Ignacio Lago, director de Murprotec Cataluña, que de algo de esto entiende, no sea poca broma, ¿eh? Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Bueno, yo hablaba de las humedades estructurales como un factor que deprecian esta vivienda en el mercado inmobiliario, pero ¿se puede solucionar esto?
No, evidentemente. Y además, te digo una cosa, que probablemente la inversión más grande de nuestra vida la realizamos en nuestra vivienda.
En la casa, correcto.
Estamos pagando cientos de miles de euros
durante
años y eso no le damos importancia. Sin embargo, hay otras patologías, hay otros factores que son muchos que influyen a la hora de evaluar el precio de un inmueble cuando se pone a la venta.
Sí.
Que puede ser desde la mala calidad de los materiales de constructivos a los acabados, pasando por la antigüedad de este o muchos otros. Mm. Pero si hay algo que definitivamente desprecia una edificación es la presencia de humedad estructural. De hecho, los colegios administradores de fincas reconocen que una vivienda o un local comercial con humedades se puede depreciar hasta un 35% de su costo de mercado.
Caray.
Sí, es importante. Todos estos factores hacen que las humedades se conviertan en la peor pesadilla para sacarle rentabilidad a un mueble que se quiera vender o que se quiera alquilar.
Claro, un 35%.
Es mucho, es
muchísimo dinero. A ver, ¿y por qué afectan las humedades de forma tan negativa a un inmueble?
Bueno, porque la humedad en realidad no es un problema estético, sí que afecta a la estética, evidentemente, sino que constituyen un problema grave de salud y un problema estructural. Es una patología crónica de la edificación y, sobre todo, no tiene una solución definitiva que pueda hacer cualquier persona o una persona que no esté cualificada. Los daños que sufren las viviendas con problemas de humedad estructural son tantos que lo ideal para no correr riesgos es avanzar los trámites para los riesgos. A la hora de avanzar de trámites de venta y amortizar gastos, es solventar estas problemáticas con especialistas y con una solución definitiva como la que aporta Murprotec, evitando medidas insuficientes como pueden ser las pinturas antihumedad, deshumidificadores, cámaras bufas, pladur, etcétera, etcétera. Esto solamente va a mascarar el problema, pero no lo va a solucionar, evidentemente.
Pues mira, la pregunta que te voy a hacer va a ser ahora, basándome o echando mano a todos los años de experiencia que tenéis en Murprotec, luchando contra las humedades, con lo cual ya tendréis una idea más o menos de cómo está el tema, ¿no? No sé si Murprotec habéis observado, después de todos estos años que lleváis, si está cobrando peso esta problemática de las humedades en el sector inmobiliario.
Absolutamente, absolutamente. Cada vez nos contactan más clientes para que valoremos el estado de las humedades de un inmueble antes de comprarlo o si tienen un pensamiento para venderlo. Esto es un reflejo de que la sociedad cada vez es más consciente de que la humedad son un problema importante a la hora
de la venta y
a la hora de la valoración.
Claro.
Sobre todo, además, han aumentado significativamente, que esto es muy importante, nuestras intervenciones en viviendas y locales comerciales o de alquiler. Sobre todo los de alquiler. Los caseros saben que erradicar la patología, que supone una inversión previa, para ellos importante, pero que esto les va a permitir que después no tengan problemas con los inquilinos. Esto les va a hacer evitar, sobre todo, estos enfrentamientos normales y, evidentemente, lo que quieren es evitar este tipo de problemas. Es curioso porque en muchos anuncios de las plataformas específicas de compra o venta,
¿sí?,
o alquiler, vemos que la descripción pone tratamientos de humedad certificado por Murprotec. ¿Vale? Sí, sí. Esto nos llega de orgullo porque asocian nuestra marca a garantía de calidad.
A garantía de calidad y de solucionar los problemas de humedad.
Y esto, evidentemente, nosotros extendemos un certificado de garantía cuando realizamos un tratamiento. Esto es importante para ellos y le aportamos este certificado.
Pues ya lo sabéis, si tenéis algún tipo de problemas de humedades, pues ahí está Murprotec para echaros una mano. Ignacio Lago, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, es un placer estar aquí.
Ignacio Lago es director de Murprotec en Cataluña y yo os voy a facilitar el teléfono y la web de entrada. 900-100-203, 900-100-203 es el teléfono de Murprotec o la web. En la web también podéis encontrar toda la información. Humedadesmurprotect.es. Humedadesmurprotect.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
Otra parte de los trabajadores cambian de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Vinga, doncs és divendres i el cuerpo lo sabe i és el moment de la informació amb Carles Lozada, cap d'informatius. Què tal? Bona tarda.
El cuerpo i la cabeza lo saben.
Home,
eh?
I tant.
Bona tarda, Montse.
La
doncs,
informació
sí,
que diu.
La informació, doncs mira, ens porta fins a un nou espectacle, podríem dir surrealista, un cop més, de la justícia belga, que estan tornant a donar la nota avui. Ha succeït durant la declaració de l'expresident de la Generalitat, el pròfug Puigdemont, que ha quedat interromput aquesta declaració davant la manca d'un intèrpret en francès que ha sol·licitat les dues representants de la justícia belgues que acompanyen Puigdemont a la sala de videoconferències. El jutge diu que estava previst però que no s'ha presentat aquest intèrpret. Després d'una pausa ha arribat una intèrprete i el judici ha continuat però amb força problemes en el tema de la traducció al francès. Tot aquest episodi surrealista, com et deia, està succeint a la vista que es fa a l'Audiència de Barcelona contra l'exconseller d'Interior Miquel Buch i el mosso Lluís Escolà. La fiscalia acusa Buch de contractar Escolà com a assessor de la conselleria per amagar que en realitat es dedicava a tasques de protecció del fugit Puigdemont a Waterloo. Sabrem, coneixerem l'última hora d'aquest judici, doncs d'aquí una estoneta quan la Yolanda Canales ens explicarà com ha acabat aquest espectacle surrealista que avui es viu a l'Audiència de Barcelona amb el tema dels intèrprets. I aquest migdia també ens tornem a fer ressò d'un error judicial intolerable i gravíssim. I és que el Suprem ha anul·lat una sentència de l'any 92 de l'Audiència de Barcelona, que ja us vaig explicar ahir, que condemnava per violació 24 anys de presó a un home innocent. La víctima ha passat 15 anys entre reixes i a pesar de que el fiscal José María Mena va demanar l'indult, la mesura de gràcia mai va acabar arribant. La jutge del cas va ser l'actual ministra de Defensa, Margarita Robles, que va dictar sentència sense valorar una prova de restes biològiques que demostraven la innocència de l'acusat. Les preguntes del milió sobre aquest tema són per què es produeixen aquests errors imperdonables i com a recompensa a una persona que s'ha passat 15 anys de la seva vida engarjonat sabent que és completament innocent. La Gisela Boada ha parlat aquest matí amb alguns advocats i té respostes a aquestes preguntes. I atenció amb aquesta notícia que t'explico ara. Tu t'imagines veure una persona creuant el cel del Passeig de Gràcia de Barcelona? El cel?
No, em costaria, eh?
Doncs mira, això serà una realitat aquest diumenge. Oh, en el marc del festival grec, el funambulista francès Nathan Paulin creuarà aquesta artèria de la capital catalana per sobre d'una corda d'acer. Mm? El recorregut serà d'uns 350 metres des de l'edifici de la Telefònica, el portal de l'Àngel, fins a l'edifici de l'assegurança Generali, que és cantonada Passeig de Gràcia amb Gran Via. El recorregut pot durar uns 40 minuts i serà la distància més gran mai feta a Espanya. Coneixerem els perills que envolten aquesta aventura que farà aquest funambulista francès. La Gisela, que avui ha treballat molt aquest matí, ha parlat també amb un funambulista i li ha explicat coses interessants de, bé, aquest repte que es vol fer aquest diumenge a Barcelona. Les 8 del vespre.
Hola,
Senyor
Lozada, tot sí. Això i més a partir de quina hora?
A partir de les 2:20, en continuació amb tot el que tu estàs explicant als oients aquest matí, eh?
Perfecte, doncs, com no hi havia traducció amb el Puigdemont, adieu, au revoir,
si abans em permets recordar als oients que aquest dissabte tenim converses,
ja
com sempre,
ja
a les 12 del migdia, de 12 a 1, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, ens visita un personatge que pot explicar coses molt interessants sobre la vida de la política catalana. És el senyor Salvador Illa, que és el primer secretari del PSC.
Molt bé, senyor Lozada, torno a repetir. Adieu, au revoir, et merci beaucoup.
Bona tarda, que vagi molt bé.
Vagi molt bé. Home, si allà no tenen traductor, escolta, més que de veritat. 1:34, s'escalfa l'opció Oriol Romeu.
S'escalfa. És que un sasca és, podria sonar a zasca,
bueno,
i és una altra cosa.
Bueno, és que,
bon migdia, companys, Montse,
ja sap vostè
bon
que migdia. Em corre a l'aire una mica per la boca.
No, aviam, s'escalfa, sí,
bueno,
sí, ho he escrit bé.
El senyor sasca. Gil és el company de redacció d'Esports Cope i ens porta tota aquesta informació i d'altres. Senyor Gil, endavant.
Sí, perquè és el nom que ara mateix més està bullint al mercat del Barça, sense perdre de vista aquest culebrot de Brozovic i si marxa o no marxa a l'Al-Nasser d'Aràbia, però és el nom calent del dia, perquè cada cop sembla l'opció més consistent per reforçar el mig centre del Barça, un cop ha sortit Sergio Busquets, i perquè a Girona, vulguis que no, a mesura que passen els minuts està creixent la sensació de que acabaran perdent el futbolista.
Sí.
Un futbolista que, recordem, té una clàusula de rescissió de 10 milions d'euros. Encara que també caldria recordar l'esforç econòmic que Oriol Romeu va fer en el seu moment i els diners als quals va renunciar quan va signar pel Girona. I la possibilitat que entressin futbolistes del futbol base del Barça que podrien estar al radar del Girona. Del mercat blaugrana, de sortides, ha parlat Ferran Torres al campus de la seva població i atenció a dues frases. Quiero estar en el Barça, pero el fútbol da muchas vueltas.
Vaya, gran frase.
Alerta amb aquesta. Tengo el móvil en modo avión y no lo abriré hasta el 10 de julio, que és quan comença la pretemporada al Futbol Club Barcelona.
Sí.
Largo... És que, de fet, Montse, encara estem a 30 de juny.
Sí, sí, encara que no ho sembli, eh?
Avui és quan s'acaba la temporada 22-23.
Sí, sí.
Demà, 1 de juliol, és quan comença la temporada 23-24.
Efectivament.
Com aquell qui diu, oficialment, el mercat de fitxatges començaria demà. Va passar la porta ahir per TV3, entre d'altres coses, va reconèixer que Deco es trobava a Istanbul buscant el fitxatge de la promesa turca Arda Güler. Esbrinarem qui és aquest Arda Güler, com juga al futbol i si és un bon fitxatge o no, sobretot en perspectiva de futur pel Futbol Club Barcelona. L'Espanyol ha presentat a Fran Garagarza, el seu director esportiu, i també ha comparegut Mao Ye. El titular de Mao Ye, no hem regalat a Joselu. I la frase de Garagarza, la última, li han preguntat si tenia algun dubte que l'Espanyol pujaria a primera divisió. I ha dit, no tinc cap dubte, però en la seva compareixença ha posat molt l'èmfasi en un concepte. I és que tots hem de remar els de dins del club i també els de fora perquè l'Espanyol recuperi la màxima categoria. Tanco el futbol amb la llista de Jorge Vilda pel Mundial Femení, amb aquestes jugadores del Barça, Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Aitana, Alexia, Mariona i Salma Parayuelo. I en plana poliesportiva, explicarem cosetes a Esports Cope sobre el cas Mirotic i amb Purito Rodríguez, el mític Purito Rodríguez, l'anàlisi del Tour de França que arrenca aquest cap de setmana a Bilbao.
Més informació a partir de quina hora, senyor Gil?
3:05, Joan Batllori al comandament.
Perfecte, vagin escalfant motors, senyor
Gil. Vagin escalfant motors, no fos cas que algú s'endugui un zasca innecessari.
Per si un cas. Gràcies, senyor Gil. Bueno, i ara, abans d'anar a més temes, perquè d'aquí un moment parlarem d'una campanya que es diu Un gest d'un món, per captar més de 100 persones mentores aquest estiu que acompanyin a joves tutelats, quiero hablarte de el restaurante La Cabrera. De Argentina es originario el tango y también el chef Gastón Ribeira, que es el creador y el alma de uno de los asadores más exitosos de Buenos Aires, que se llama La Cabrera. Entraña, lomo alto, lomo bajo, asado, banderita, bif de vacío. La Cabrera, casa de carnes, te trae la mejor carne de Argentina en una experiencia única para los amantes de la carne. Te esperan, ¿dónde? En calle Diputación 239 para vivir la pasión por la carne y el fuego. Reserva por Google Maps o llámales al 93 878 3230. La Cabrera, en Barcelona.
Según el EGM, la linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia.
En los próximos minutos quiero poner el foco en este tema.
Y 900.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
Justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es cruzar el Danubio. Estamos ya en Ucrania.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Reservar ya tus uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si lo haces antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, acompañamiento de la mujer.
Cáritas Toledo ha puesto en marcha un recurso de la Iglesia Católica destinado a ayudar a la mujer que ejerce la prostitución para cambiar de vida.
El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vaig obrir el meu mail, la carpeta de missatges rebuts, i vaig veure un que deia: hem enviat una carta falsa a més de 100 referents polítics, culturals i socials per conscienciar-los sobre la realitat del jovent tutelat i extutelat i perquè impliquin el seu entorn a la mentoria social. Em va atreure força aquesta entrada d'aquest mail i vaig pensar: hem de parlar sobre això. Què hi ha darrere d'aquesta carta? Què hi ha darrere de punt de referència? En parlem amb la Rita Graner, que és directora d'aquesta entitat. Rita, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Imagino que aquesta acció forma part d'una campanya, no?, que es diu Un gest, un món. Explica'm una mica què hi ha darrere de tot plegat.
Sí, Un gest, un món és una campanya que vol explicar que els petits gestos, doncs, perquè per la majoria de ciutadans, com és tenir una conversa amb alguna persona, és un petit gest. Per algunes persones, com és el jovent, quan surt del sistema de protecció de menors i ha d'afrontar l'emancipació als 18 anys, són un món perquè representen tenir algú al costat o no tenir-lo en un moment vital tan important com això, com fer la majoria d'edat. Per tant, aquest és el gest, no? Saber que una persona, doncs, pot oferir part del seu temps per estar al costat d'un noi o una noia jove.
A Catalunya, cada any hi ha 900 joves que arriben a aquesta majoria d'edat i deixen de tenir aquesta tutela i perden la seva xarxa de suport. Què passa, finalment, amb aquests nois i noies que deixen aquesta, de tenir aquesta tutela? Quins perills corren?
Bé, al finalitzar la protecció, la tutela, vol dir que han d'afrontar, doncs, moltes decisions, no? Moltes decisions del tipus cap a on vaig en el meu futur, on aniré a viure, com podré sortir-me'n. I tot i que des de la Generalitat hi ha alguns recursos, falten aquestes figures de referència, aquests adults, aquestes persones amb qui poden comptar en el dia a dia, més enllà del que és una figura educativa. És a dir, els hi falten persones en qui poden confiar i en qui poden parlar en qualsevol moment, i poden explicar-los els seus dubtes, els seus neguits, les seves preocupacions, els poden ajudar a prendre decisions, els poden donar a conèixer com funciona la nostra societat, que no és senzill, saps? Quan vens d'un sistema molt, molt protector, com la tutela, perquè també és necessària aquesta protecció, conèixer com funciona la societat al món dels adults, on passes a ser ja responsable. Per tant, passen a viure en una societat que desconeixen i cal que hi hagin persones adultes, com tots hem tingut al nostre costat,
sí.
Persones adultes en qui estiguin allà, no? Que hi siguin.
Rita, es pot parlar d'un perfil en concret? L'edat la sabem, a partir d'aquests 18 anys, que molts deixen de tenir aquesta tutela. Estem parlant de gent d'aquí, gent vinguda de fora de Catalunya, fora d'Espanya.
A veure, el sistema de protecció acull a gent que en aquell moment estan a Catalunya, val? Per tant, vinguin de l'origen que vinguin. Llavors, als 18 anys, doncs, mira, més o menys, al voltant d'un 40% de les persones doncs, han nascut fora de Catalunya, de les que estan al sistema de protecció, i un 60% han nascut a Catalunya. Mm. Per tant, la diversitat és gran, no? L'important és que són nois i noies joves. Són nois i noies joves que durant la seva infantesa, la seva adolescència, no han comptat en algun moment amb la família al costat per dir causes molt i molt diverses i que ara, doncs, en aquest moment és important que puguin comptar amb persones adultes de la societat, no? La societat passem a ser la seva família i, per tant, n'hem de tenir cura. N'hem de tenir cura, hem d'aconseguir que aquest jovent se n'en surti. És jovent amb moltes il·lusions, amb molt de potencial, és jovent molt resilient, perquè han superat moltes dificultats de la infantesa o l'adolescència. I per tant, la diferència de tenir o no algú al costat, doncs en molts casos fa que se'n surtin millor i molt més fàcilment.
Efectivament. Rita, vosaltres durant l'any passat veu acompanyar 100 joves mitjançant els vostres projectes, però en voleu acompanyar a 100 més, i per això dintre d'aquesta campanya Un gest, un món, voleu captar més de 100 mentors, no? Abans de... Bueno, ja estem començant l'estiu, no? Perquè acompanyin aquests joves, tutelats i extutelats, no?
Sí, perquè nosaltres el que fem és que aquestes relacions 1 a 1 de referents, de mentoria, que per cert fa més de 25 anys que ho estem fent, vull dir que no és un tema nou, sí. Tenim molta expertesa i sabem que a més hem avaluat i té un impacte molt alt, tant en les persones voluntàries com en el jovent, doncs cada any oferim relacions úniques, és a dir, cada mentor, cada mentora, cada tindrà un jove i únicament aquest jove, i per tant passarà a ser alguna persona important per a aquest jove. Per tant, cada any incorporem més de 100 persones noves a la nostra xarxa de referents, de persones mentores. Això és el que estem fent ara, fer aquesta crida de les noves persones mentores, perquè durant l'estiu la gent s'ho vagi rumiant, anem preparant i de cara a tornar de les vacances puguem ja posar en marxa aquestes noves relacions.
I com ens podem adreçar a vosaltres? Com podem afegir-nos a la vostra campanya?
Exacte. Mira, si entreu a la pàgina, no?, en punt de referència, a la nostra pàgina web, puntdereferència.org/mentoria, trobareu doncs, un enllaç per inscriure-us. La gent s'inscriu en unes xerrades informatives. No vol dir que ja siguin mentors, sinó que tindran tota la informació que necessiten per prendre la decisió. A partir d'aquí, si un segueix interessat, doncs fem una petita entrevista i passen a fer la formació inicial. Aquesta formació és molt important per preparar la persona en com funcionarà l'activitat i tot el suport que s'anirà rebent, que a més és un suport que és continuat al llarg dels mesos de la relació, que nosaltres acompanyem durant 9 mesos. El que demanem són persones que puguin dedicar 2 hores a la setmana a estar fent alguna activitat molt quotidiana, el que us deia, una conversa, però pot ser anar a jugar una partida pompon, anar a descobrir doncs la ciutat, o anar a córrer, anar a fer esport, vull dir, pot ser molt, molt divers. Doncs això a la setmana.
Molt bé. La importància d'aquesta carta, com dèiem, falsa més de 100 referents polítics, culturals i socials per conscienciar-los sobre aquesta realitat del jovent tutelat i extutelat i perquè s'impliquin en el seu entorn, en la mentoria social. Superimportant, hem de demanar ajuda a qui sigui, sobretot als que manen, no?, els polítics, que també tenen alguna cosa a dir, no?, sobretot plegats.
Clar, els polítics comencen a ser conscients de que el jovent està patint una situació de molta soledat, no? I com cada vegada més parlem d'aquesta soledat no desitjada en el jovent, cosa que fins ara no s'havia parlat mai. Nosaltres ja n'érem conscients i creiem que és molt important que tots els nois i noies sàpiguen que tenen algú al seu costat amb qui poden confiar i amb qui poden comptar en el dia a dia.
Evidentment, la importància
de... Per tant, creiem que s'ha de facilitar, no?
De no anar sols i anar agafats algú de la mà en aquestes edats, quan un té 18 anys, encara està per descobrir el que és el món, i un món en el que, malauradament, no estan passant coses gaire agradables. Rita Graner, directora de l'entitat, gràcies per haver atès la trucada, gràcies per ajudar a la gent que ajudeu i gràcies també a tota la gent que hi participa i col·labora amb vosaltres. Que vagi tot bé.
Moltes gràcies per l'oportunitat de donar-nos veu i bé, contem que qui tingui ganes que ens escrigui, que de veritat que l'experiència val la pena.
I tant que sí. puntdereferència.org. Doncs allà teniu la informació. Gràcies, Rita, bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, adéu-siau.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Con el buen tiempo, hacer el plan 1-2-3 es fácil y seguro con registro sanitario y en solo 3 semanas podrás adelgazar de 4 a 7 kilos.
De Triple Acción, limpia, renueva y adelgaza sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio y en 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
Te deshinchas, ganas salud, reduces kilos y volumen y es apto para todos. La primera semana limpiamos.
Bajamos ya 2 kilos, te despides del estreñimiento con los sobres de piña.
La segunda semana renuevas.
Sobres de naranja, regulas tu tránsito y 3 centímetros menos de barriga.
Y la tercera semana las cápsulas captagrasas.
Saciantes y te calman la ansiedad. Notarás ya la pérdida de grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Llama ya al 650 51 52 53 y llévate gratis con el plan 1-2-3, 3 regalazos. El gel adelgazante con rolones más las 3 infusiones detox, más drena, más lipo y también una caja de galletas dietéticas ecológicas para bajar de talla y peso. Envío gratis por mensajería y adelgaza de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 650-51-52-53.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, la 1:50 p.m. y no hay que tener miedo. Así que vamos a decirle fuera al miedo. Al miedo a, por ejemplo, que te ocupen tu casa. Miedo a no cobrar el alquiler. Miedo a renunciar a tu propiedad. En Ocupas Fuera cuentan con un equipo experto en derecho y mediación con el que tu tranquilidad está fuera de dudas. Contacta ahora mismo en ocupasfuera.com o llámales al 93-677-4925. ocupasfuera.com o al 93-677-4925. Bueno, ya sabéis que ha llegado el verano y con él, ¿qué ha llegado? El calorcito, sí, sí. Además del aire acondicionado y de los ventiladores para aliviar estas altas temperaturas, podemos proveernos de un accesorio del cual yo siempre llevo en el bolso. Es ese complemento, es ese artilugio personal llamado abanico, y de él vamos a hablar, de su historia, de su origen y de su lenguaje. ¿Y con qué mejor que hacerlo? Con la doctora Marta González Peláez, que es experta en comunicación y ciencias sociales. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Monse, y buenas tardes a todos.
¿Cuándo nace el abanico?
Pues mira, el abanico es casi tan antiguo como la humanidad. Porque el abanico como tal pues es más moderno, más contemporáneo, ¿no? Más moderno. Pero también había abanicos con hojas de distintas plantas, ¿no? Que es, bueno, pues utilizo pues para dar aire, ¿eh? La gente no tenía otra cosa, pues se lo hacía con unas hojas, ¿no? Uh-huh. Entonces ya el origen, pues eso, no se sabe muy bien. En la prehistoria seguramente que también ya utilizaban, ¿eh? las hojas estas grandes que hemos visto a veces en las películas históricas y tal, ¿no? En el antiguo Egipto, pues también, ¿eh? En el antiguo Egipto eran unas hojas que luego se le ponían unas plumas y la gente, pues, y les abanicaba, a la gente de alta nivel,
posición social, sí.
Claro, pues les abanicaban, ¿no? Porque tú llevas... Te has dicho que llevas uno en el bolso, pero te abanicas tú.
Exacto, no me abanicas, no.
Además, qué incómodo. Yo encuentro que a mí no me gustaría que me esté una persona ahí abanicándome todo el rato. No sé a ti, ¿eh? Pero a mí me
daría un poco de pereza. Oye, pero en el antiguo Egipto, por ejemplo, el uso estaba restringido para casi todos, excepto para el faraón.
Claro, sí. Era un símbolo de alta posición social y que solamente, pues eso, para el faraón, que era pues eso, el faraón los faraones hacen lo que quieren.
Efectivamente, ¿no? Para eso son faraones, ¿no? Oye, y en la Grecia clásica, ¿qué ocurría? ¿Quién agitaba esos abanicos?
Pues bueno, las sacerdotisas eran las que agitaban los enormes abanicos sobre los alimentos sagrados. Bueno, mira, eso estaba bien, supongo que sería para espantar los insectos,
claro,
¿no?
Claro,
digo yo, es una medida de higiene. Pero bueno, no lo sabemos. Todas estas cosas, claro, se han deducido y seguramente que eran así, ¿no? Y bueno, estaban elaborados con plumas y con pues, hojas y distintas plantas que además supongo que también, aparte del aire, pues el color verde, las hojas estas, por ejemplo, las plantas, pues te dan como una sensación también de frescor, ¿no? Uh-huh. Un poco también a veces es también la parte visual, ¿no? El Imperio Romano, pues también había contado con un numeroso grupo, los esclavos, que son los que hacían, pues estaban equipados con grandes abanicos para sofocar el calor de los insectos, de su líder o de su jefe, su dueño. Imagínate, ¿no? Uh-huh. Bueno, pobrecillos, ¿no?
Pobrecillos.
Los espantaban para ellos, claro.
Oye, imagino que... hemos hablado, Marta, del uso que se hacía de ese abanico en el Antiguo Egipto, en la Grecia clásica, en el Imperio Romano, pero en el Japón, en el Antiguo Japón, lo empleaban para algo más que para abanicarse, ¿no?
Bueno, para saludar, y colocaban regalos que hacían los familiares y conocidos. Era como una especie de, bueno, pues eso, una recompensa que daban también a los alumnos, con los que, pues por ejemplo, sacaban buenas notas. Y bueno, pues los utilizaban un poco de bandeja. Yo esto sí que lo he visto en alguna película, no recuerdo.
Sí, yo también.
¿Es que sí?
Sí.
Y bueno, pues mira, tampoco está mal el uso, ¿no? Tiene esa forma así, pues eso, de media luna, de concha, es una forma bonita, además, el abanico.
Sí, la verdad es que sí.
De una forma bella. ¿Eh?
No había nadie que no llevara abanico, inclusive los presos condenados a muerte antes de la ejecución recibían uno.
Sí, claro, porque, mira, era como la última voluntad, ¿no? ¿Qué te apetece? La última voluntad, bueno, pues tenemos un abanico para que te abaniques y te mueras fresquito, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y en la China milenaria qué hacían?
Bueno, pues en la China, pues tanto los hombres como las mujeres empleaban el abanico. En una sociedad, pues como todos sabemos, era muy refinada, porque los chinos eran muy refinados, hemos llegado muchas costumbres que eran de ellos. Incluso los japoneses, casi todas las costumbres, muchas de las costumbres también son heredadas de los chinos, ¿no? Entonces, bueno, pues era un pequeño estuche con un abanico en el interior que era signo de distinción y de autoridad.
Porque, exacto.
Bueno, pues también te voy a decir una cosa, ¿eh? El abanico pequeño es el abanico de los hombres.
Sí, eso dicen. Pocos lo usan, pero así es.
¿Tú te acuerdas de Marichalar?
Sí, hombre, y tanto. Lo veo muchas veces con abanico.
En el bolsillo este de la chaqueta.
Siempre lleva, sí. Es verdad.
El abanico, ¿no? Que es justo pequeño para que quepa en el bolsillo de la chaqueta. Y parece mentira que... parecería que tenía que ser al revés, ¿no? Que el pequeño van las mujeres.
Claro.
¿No? Pero no, en este caso es... En el caso del abanico no.
Oye, ¿y cómo evoluciona el abanico desde esa China milenaria a la Europa medieval hasta hasta hoy en día, Marta?
Bueno, hoy en día hay hasta abanicos de propaganda, por ejemplo. ¿Cuántos abanicos hemos visto en algún acto, en algún evento? Los políticos los utilizan también como un objeto que regalan en los mítines.
Sí, sí, para aguantarles el tostón y por si nos da calor, ¿no?
Supongo que este año más, porque este año es el calor que va a ser, ¿no?
Desde luego. Bueno, la verdad es que hay muchos tipos de abanico, los hay de lujos, sí. De muchas formas, no puede faltar...
Bueno, el abanico en forma de violín, que es así porque al quedar plegado tiene la forma como del perfil del violín, ¿no? Es bonito, porque claro, los abanicos, algunos son preciosos, tienen pues unas tallas, el material en el que están hechos, pues, por ejemplo, puede ser nácar, algunos, incluso algunos de plata, lo que pasa es que la plata, al ser un metal pesado, pues pesa más, ¿no? Bueno. Pero también hay infinidad de, o sea, casi, yo diría que casi todos los materiales y los abanicos se pueden hacer de todos los materiales.
Oye, Marta, como el tema es súper interesante y estamos ya a un minuto de las 2 de la tarde, quedamos para la próxima semana para hablar del lenguaje de los abanicos. ¿Te apetece?
Perfecto, Perfecto.
Venga, pues.
Es muy interesante.
Pues nos emplazamos hasta la próxima semana. Marta, un beso grande y buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos.
Chao, que vaya bien. Y antes de marcharnos, te voy a hacer una pregunta. ¿Necesitas dinero al instante? Oye, pues tenemos la solución para ti. En Record Motor van a comprar tu coche al momento. Tanto es así que en menos de 30 minutos vas a tener el dinero en tu cuenta. Sí, sí, lo oyes bien, en 30 minutos, sin trámites complicados ni ofertas a la baja. ¿Qué cómo? Fácil, entra ahora en recordmotor.com y rellena el formulario con los datos de tu coche y se van a poner en contacto contigo para finalizar el proceso. Así podrás obtener el dinero por tu coche en menos de 30 minutos en tiempo récord. Visita recordmotor.com y rellena ese formulario y en menos de 30 minutos, sin trámites, ja tienes el dinero. I fins aquí hem arribat avui a Herrera Cope i a migdia Cope Catalunya i Andorra. Tornarem dilluns a la mateixa hora. Ara et deixem amb la bona informació dels companys de la Pilar García Muñiz, que ens explicarà tot allò que ens interessa, tot el que està passant en aquest divendres, i sobretot molta precaució a les carreteres. És un cap de setmana que comença molta gent a l'inici de les vacances del mes de juliol, així que moltíssima precaució i més val arribar tard que mai. Tant hem dit aquesta frase, però s'ha de recordar. I sobretot, si vol estar ben acompanyat, sempre amb la COPE. Un petó, una abraçada de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez. Bon cap de setmana. Adéu-siau.